Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Frente al Dinero del Estado de Área. En la tutoría de hoy vamos a ver el primer tema, que trata sobre la contabilidad nacional. Este tema ya se vio el curso anterior, en Introductor a la Macroeconomía. Lo único que pasa es que este año pues, se amplían algunas de las partidas. Aparecen nuevas partidas y agrupaciones, pero básicamente lo que es la contabilidad nacional sigue siendo muy similar, ¿no? Comenzaremos, como el año pasado, definiendo lo que es el Producto Interior Bruto y luego ya pasaremos, después de ver esa estructura básica de la contabilidad nacional, a los distintos modelos que vamos a ir viendo de más simples a más complicados, comenzando con una economía estatal y sin sector público, luego añadiremos el sector público y por último ya añadiremos el sector exterior. Acabamos este tema con un apartado sobre los índices de precios, de valor y los deflactores, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Bien, lo primero que hacemos es definir lo que es el Producto Interior Bruto a precios de mercado. Ya veremos también, luego que nos aparecerá este mismo concepto, a coste de factores. Bueno, pues el Producto Interior Bruto a precios de mercado se puede definir como la suma a precios de mercado, o sea, de todos los bienes y servicios finales, o sea, todo lo que se produce en el país se valora a sus respectivos precios. En el Producto Interior Bruto se contabilizan todos los productos y servicios generados en el interior de las fronteras de la economía y está valorado en términos brutos y es una variable flujo de forma que se define por un periodo de tiempo, que podrá ser anual o trimestral, habitualmente. Bueno, viendo un poco con más detalle cada uno de los apartados de esta definición, decimos que es una producción interior. Se refiere a los productos y servicios que se han producido dentro de las fronteras del país, independientemente de quién lo haya producido. Que lo haya producido una empresa nacional, por ejemplo, o que lo haya producido una empresa extranjera. Siempre y cuando se haya producido dentro de España, por ejemplo, dentro de nuestras fronteras, se contabiliza aquí como Producto Interior Bruto. Ya diferenciaremos lo que es el Producto Nacional, porque ahí lo que se va a considerar son los productos y servicios generados por los nacionales del país, por los españoles y las empresas españolas, independientemente de en qué país se hayan producido. Bien, en el Producto Interior Bruto se valoran los bienes y servicios en términos brutos. Eso significa que se incluyen los bienes de capital destinados a reemplazar los equipos amortizados o lo que se llama la depreciación o consumo de capital fijo, que es ese gasto necesario para mantener la capacidad productiva de la empresa. Como decía, es una variable flujo porque tiene sentido cuando la definimos en un periodo de tiempo. Normalmente el PIB se publica anualmente y trimestralmente, son cuentas trimestrales. Y los bienes y servicios que se consideran son los bienes y servicios finales. Solamente se consideran los bienes finales para evitar la doble contabilidad de los productos. Entonces solo se consideran bienes y servicios terminados y el saldo de las producciones intermedias. Es decir, se restará los productos intermedios o materias primas generadas en el periodo anterior y se, porque esos productos intermedios se han incorporado a los bienes y servicios producidos en este año y se van a tener en cuenta los productos no acabados o materias primas producidas en el periodo y que no se han incorporado en este año a los productos finales. El Producto Interior Bruto lo podemos valorar a precios corrientes o a precios constantes. Cuando se valora a precios corrientes o se habla del PIB nominal, lo que se va a hacer es valorar la producción a los precios del año en que se han producido, del año corriente, ¿no? En cambio, diremos a precios constantes, tendremos el PIB real, cuando se valora la producción de este año a los precios de un año determinado, que es el que se considera como año base. Bien, esta es la definición del Producto Interior Bruto. ¿Cómo lo calculamos? Hay tres métodos con los que se puede obtener la misma cifra final, que es la del Producto Interior Bruto a precios de mercado. Serían el método de la oferta, el método del gasto y el método de la renta. El método de la oferta lo que hace es sumar los valores añadidos brutos de los diferentes sectores institucionales o de las diferentes ramas de actividad. El método de gasto, que es el que luego más utilizaremos, sobre todo en temas posteriores, calcula el PIB como suma del gasto final de las unidades institucionales más las exportaciones menos las importaciones. O sea, aquí calcularíamos la suma de consumo, inversión, gastos públicos y exportaciones netas. Y por el método de la renta lo que hacemos es sumar la remuneración de los factores que han intervenido en el proceso productivo. De estas tres formas se obtiene el Producto Interior Bruto. ¿Qué estructura tiene la contabilidad nacional? Pues bueno, tenemos por un lado lo que son las ramas de actividad y por otro lado lo que son las unidades institucionales. Ramas de actividad serían los diferentes sectores económicos que tenga nuestra economía, agricultura, energía, industria, construcción, etc. Y unidades institucionales van a ser los agentes que intervienen en esa economía. Y tendremos, básicamente, sector hogares, sector empresas, las administraciones públicas y el resto del mundo, el sector resto del mundo, donde se incluirán ya las importaciones y exportaciones. Dentro de los hogares distinguiremos o podríamos distinguir lo que son, dentro del sector hogares serían propiamente los hogares y los autónomos y podríamos distinguir también las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Dentro de las empresas tendríamos sociedades no financieras, cualquier empresa e instituciones financieras. Bueno, estas son unas divisiones que hay establecidas y luego nosotros cuando veamos la contabilidad nacional no vamos a hilar o a distinguir si la actividad del sector hogares ha sido de autónomos o de instituciones sin fines de lucro. Vamos a comenzar con el primer modelo, el modelo más sencillo, que es el de una economía cerrada y sin sector público. Con lo cual, solo tenemos dos agentes, que son hogares y empresas, allí en global. Vamos a ver en este apartado cuáles son las operaciones que realiza cada uno de los agentes y luego veremos las principales identidades contables de este modelo. comenzamos por los agentes o sectores, dentro del sector hogares incluiríamos los que aparecen ahí, empleadores, los propietarios que emplean, asalariados, los que trabajan por cuenta ajena, los que perciben rentas de la propiedad o los que perciben pensiones y rentas financieras, instituciones sin fines de lucro, otros ahorros. Y dentro de las empresas tendríamos las no financieras y las financieras. En cuanto a las operaciones que realizan estos agentes, luego veremos que tampoco en los ejercicios de contabilidad nacional tampoco llegamos al detalle de tener que distinguir qué tipo de operación es la que está haciendo el consumo, el hogar, como consumo privado, si son rentas en especie o que han adquirido bienes nuevos. Pero hay que saber lo que incluiría cada una de esas operaciones de gasto, ¿vale? Que nos servirían para obtener el Producto Interior Bruto por el método del gasto. Entonces, en el caso de los hogares, lo que sí que vamos a considerar es que no realizan gasto de inversión. El gasto de inversión de los hogares sería la compra de vivienda, de inmueble, ¿eh? Pero nosotros, para simplificar un poco, bueno, en general no se suele considerar en estos temas que los hogares realicen inversión. Y hablamos siempre de consumo. Ese consumo puede ser de bienes duraderos o no duraderos, a excepción de la vivienda, de los inmuebles. Puede haber alquiler de viviendas ocupadas por los propietarios, lo que es alquileres imputados, la producción agrícola para autoconsumo y etcétera, los que aparecen ahí. En este apartado del consumo de los hogares, que incluye a empleadores, no se incluye la compra de terrenos e inmuebles, ni la compra de herramientas o material necesario para la actividad que realicen en los hogares, ya que estos últimos serían lo que llamábamos consumos intermedios. En cuanto a la segunda operación de gasto, que es la formación bruta de capital, la inversión bruta, se corresponde con el gasto de las empresas. Nosotros consideramos en este caso que las empresas no hacen consumo, lo único que hacen es inversión, o sea, todo el gasto de las empresas se da en inversiones. Esta inversión podrá ser de dos tipos. Podrá ser como lo que se llama formación bruta de capital fijo, IK, que comprendería la adquisición por parte de las empresas de viviendas, de edificios no residenciales, de maquinaria, etc. Y luego el otro apartado de gasto sería la variación o inversión en existencia. Aquí se incluyen los bienes terminados, los bienes que se han producido, las materias primas y suministros, trabajos en curso y bienes intermedios. La producción no vendida es la que se considera, o sea, de toda esa producción, lo que no se vende en el periodo es lo que se considera como inversión en existencia. Con lo cual, cada año, por un lado, tendremos que descontar la inversión en existencia del año anterior que se haya dado salida este año, e incluiremos la producción no vendida en la variación de existencias de este año. Desde el punto de vista de las rentas, que es la otra forma que nos permite obtener el PIB, tendríamos por un lado la remuneración de los asalariados, porque esto es el pago que se hace a los diferentes factores que han intervenido en la producción. Entonces, uno de los factores que ha intervenido es el trabajo, ¿no? Los trabajadores. Pues esta remuneración a los asalariados, que incluye sueldos y salarios, las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, pues todo ello se incluye en esa partida de remuneración de los asalariados. Y luego tendríamos las rentas de la propiedad, que incluiría intereses, dividendos, beneficios reinvertidos en la, en, en inversiones directas en el exterior o recibidas del exterior, cuando incluyamos ya el sector de exterior, ¿no? O rentas de la tierra, también se incluirían en este apartado de rentas de la propiedad. Bueno, una vez que ya tenemos un poco visto cuáles son los agentes y qué operaciones realizan tanto por el método del gasto como por el método de la renta, vamos a ver las identidades contables de este modelo que no tiene ni sector público ni sector exterior. Por un lado, tenemos, aquí está, lo hacemos referido a los hogares, pero realmente valdría para cualquier sector. La renta disponible, en este caso en los hogares, se va a dedicar siempre a consumo y ahorro. O sea, la renta disponible de los hogares es idénticamente igual a la suma del consumo más el ahorro. El ahorro de los hogares, despejando de ahí, va a quedar definido como la renta disponible no consumida, o sea, la renta disponible inicial menos el consumo que haya realizado, que hayan realizado los hogares. Ese ahorro de los hogares puede venir definido en términos brutos o netos, según incluya o no la depreciación o las amortizaciones. Entonces siempre podemos pasar de una magnitud bruta a neta sumando o restando las amortizaciones, la depreciación. Entonces el ahorro bruto es igual al ahorro neto más la depreciación. Y el ahorro neto es igual al ahorro bruto menos la depreciación. Las empresas, he dicho que no consumían, con lo cual la renta disponible de las empresas va a equivaler a los beneficios no distribuidos, ese ahorro de las empresas, ¿vale? Ese a su vez va a ser el beneficio no distribuido a los hogares. Y esa inversión bruta que realizan las empresas va a ser igual a la inversión en capital más la inversión en existencia. Y lo mismo, como es una inversión en términos brutos, va a ser igual también a la inversión neta más la depreciación. El ahorro bruto de este modelo total va a ser igual al ahorro neto de los hogares más el ahorro neto de las empresas más la depreciación, ¿vale? Y en este modelo que estamos considerando, el producto nacional neto a coste de factores es idénticamente igual a la renta nacional que la representamos con la Y mayúscula. Aquí ya nos empieza a aparecer el término precios de mercado y coste de factores, ¿vale? A precios de mercado valoramos, obtenemos el valor del Producto Interior Bruto cuando utilizamos el método del gasto, y cuando utilizamos el método de las rentas lo obtenemos al coste de factores. Luego veremos cómo pasar de una magnitud a precios de mercado a la misma magnitud a coste de factores. Bueno, pues aquí tenemos ya una serie de identidades. Vamos a ver cómo calcularíamos el PIB en este modelo. Por el gasto neto, sería igual al producto neto, que sería igual al consumo de los hogares más la inversión. En este modelo solo tenemos hogares y empresas. Los hogares solo consumen y las empresas solo invierten, ¿vale? Y el gasto bruto sería el producto bruto igual al consumo de los hogares más la inversión bruta de las empresas. Por el método de la renta, lo que vamos a sumar es las partidas que remuneran a los diferentes sectores, a los diferentes factores de producción. Entonces, tenemos la remuneración de los asalariados más las rentas de la propiedad más los beneficios no distribuidos. ¿Vale? Esa suma es también igual a la renta disponible más de los hogares más la más los beneficios no distribuidos de las empresas, ¿vale? Y eso sería igual también a la renta disponible de los hogares más la renta disponible de las empresas. ¿De acuerdo? Porque hemos puesto aquí en la pantalla anterior que la renta disponible de las empresas es igual al beneficio no distribuido. Por eso lo sustituimos aquí en esta última. La renta bruta sería la misma que lo de arriba, incluyendo el término de depreciación. Con lo cual sumaríamos ahí, tendríamos lo mismo, más la depreciación. Y luego tendríamos, por último, que la renta neta es igual al producto neto, igual a la renta disponible en los hogares, más la renta disponible de las empresas, y ya desglosando en los hogares la renta disponible en consumo y ahorro, y la renta disponible en las empresas en ahorro de las empresas. Con lo cual, al final, sumando estos dos términos de ahorro, tendríamos el ahorro neto. Tenemos método de gasto, método de la renta y luego la identidad ahorro-inversión. El producto neto es igual a consumo más inversión neta por la vía del gasto y el producto neto es igual al consumo de los hogares más el ahorro neto. ¿Vale? Hemos utilizado esta expresión que tenemos allá arriba y esta otra que tenemos aquí abajo, ¿vale? Como definición del producto neto, ¿vale? Como el producto neto es igual en los dos casos, y igualando cosas nos queda que el ahorro neto tiene que ser igual en este modelo a la inversión neta. Bien, este es el modelo más sencillo. Ahora vamos a introducir el sector público. Introducir el sector público implica, por un lado, incluir los ingresos del sector público, como pueden ser los impuestos que cobre a los residentes en el país, y incluye también los gastos de ese sector público que pueden ser consumo de material que haga el sector público, puede ser inversión y pueden ser transferencias, como por ejemplo pueden ser las pensiones o subvenciones que pueda dar el Estado. Bien, las operaciones que realiza el sector público pueden ser de dos tipos, de ingresos y de gastos. Y a su vez, los ingresos y los gastos se subdividen en ingresos corrientes y ingresos de capital, gastos corrientes y gastos de capital. ¿Vale? Cuando utilicemos las siglas de estas partidas, utilizaremos la C para hablar de una partida corriente. Ingresos corrientes es la IC. ¿Vale? Cuando hablemos de ingresos o gastos de capital o de otra partida que se refiera a capital, utilizaremos la K mayúscula, ¿vale? Entonces, vamos a ir manejando este mapa que tenemos aquí, porque lo que vamos a hacer es ir agrupando partidas para obtener diferentes agregados, ¿vale? O diferentes nuevas definiciones. Bien, por un lado, la primera que tenemos que ver es la de capacidad y necesidad de financiación de las administraciones públicas. ¿Vale? Entonces voy a ir saltando de pantalla. Vale, esta partida, capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas. Que en principio, esta capacidad y necesidad de financiación tiene la misma definición en todos los agentes, ¿eh? Hablemos de los hogares o hablemos del sector exterior. Bueno, en el caso del sector público, esa capacidad, necesidad de financiación va a ser igual a restar a los ingresos totales los gastos totales, ¿vale? Operando de aquí obtenemos la capacidad, necesidad de financiación de las administraciones públicas. Esta es la partida más relevante de las cuentas públicas, ¿vale? Luego en los problemas de ejercicio, pues nos van pidiendo que vayamos calculando diferentes partidas, ¿no? Esta es una que es fácil que nos pregunte. Esta capacidad o necesidad de financiación la llamaremos superávit o capacidad de financiación si el saldo de esa diferencia es positivo. Y diremos o hablaremos de déficit o necesidad de financiación si el saldo es negativo. Vale. Otra partida importante que tenemos aquí es la que obtenemos al restar a los ingresos corrientes los gastos corrientes. Y ahí obtenemos una partida que es el ahorro de las administraciones públicas. ¿Vale? En este caso lo que hacemos es operar con los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Pues al operar entre ellos, o sea, al restar a los ingresos los gastos, lo que obtenemos son el ahorro de las administraciones públicas. ¿Vale? El ahorro. Y luego tenemos las partidas que nos permiten pasar del concepto de ahorro al concepto de capacidad o necesidad de financiación, que van a ser las transferencias de capital neta de las empresas y la inversión pública. ¿Vale? Que son las, aquí en el mapa este que tenemos aquí es el mismo de la pantalla anterior, pero que solo he dejado las partidas de las que estoy hablando ahora. Luego haremos agrupaciones de más partidas de la pantalla anterior, pero ya lo iremos viendo. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, las partidas que nos permiten pasar del ahorro a la capacidad de financiación eran las transferencias de capital, por eso va con... por eso ponemos la K, porque son transferencias de capital netas. Estas, las netas son las que obtendremos aquí, que es la diferencia entre las transferencias de capital que aparecen en los ingresos totales menos las transferencias de capital gastos que aparecen en los gastos totales, operando al restar uno de otro, vamos a obtener ahí las transferencias de capital netas, ¿vale? Netas porque es la diferencia entre ingresos y gastos. Y la otra partida que nos va a servir para pasar de capacidad de financiación a ahorro va a ser la de inversión pública, que es la de una partida de gasto. Entonces, la relación entre el ahorro y la capacidad de financiación lo expresamos con esta última ecuación que tenemos aquí. El ahorro, que eran los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, más las transferencias de capital neta que hemos obtenido aquí, es igual a la inversión de las administraciones públicas, que es la partida de gastos, más la capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas. De esta forma, por un lado, podemos obtener diferentes partidas, pero también vamos a poder pasar de unas a otras, porque ahora están todas las partidas relacionadas. el ahorro, la capacidad de necesidad de financiación, con la inversión y con las transferencias de capital. Bueno, vamos a poner algunas ecuaciones contables más del sector público. Entonces, vamos a redefinir o a simplificar, en el libro se definen o simplifican algunas de las partidas. Entonces, por un lado, los impuestos indirectos se consideran netos de subvenciones. De subir serían los impuestos indirectos menos las subvenciones. Por otro lado, tendríamos una partida nueva que sería transferencias corrientes, porque aparece aquí la C, netas, que sería igual a la suma de las partidas que tenemos aquí. Como aquí tenemos todas, las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas incluirían las prestaciones sociales, los intereses, otras transferencias corrientes, menos otros ingresos corrientes, ¿vale? Entonces, operando con estas cuatro partidas, las prestaciones sociales, intereses y otras transferencias corrientes son partidas de gasto, y le restamos la partida de otros ingresos corrientes. Y con eso tenemos las transferencias corrientes netas, ¿vale? Por lo cual, de las administraciones públicas. Bien. Por lo cual, esta sigla no había aparecido hasta ahora. Ahora, cuando la utilicemos, lo que nos estamos refiriendo que es igual a la suma de estas pequeñas partidas que hemos visto ahí. Entonces, teniendo en cuenta estas simplificaciones que hemos hecho, vamos a volver aquí. Entonces, tendríamos, por un lado, los ingresos totales. Podéis tener impreso el mapa de dos pantallas anteriores donde están todos. Los ingresos totales serán ingresos corrientes más los ingresos de capital. Los ingresos corrientes incluyen los impuestos indirectos, los impuestos directos, las cotizaciones sociales y las transferencias de capital e ingresos de las administraciones públicas. Y los gastos totales eran gastos corrientes y gastos de capital. Y ahí teníamos el consumo de las administraciones públicas, las subvenciones, las transferencias de corriente neta de las administraciones públicas, que las acabamos de definir aquí arriba, más la inversión de las administraciones públicas como gasto de capital y las transferencias de capital a gasto de las administraciones públicas. Vale. Bueno, pues ahora redefinimos la capacidad o necesidad de financiación que habíamos dicho que era ingresos totales menos gastos totales con estas igualdades que tenemos encima. Los ingresos totales son ingresos de... Bueno, aquí ya hemos juntado las operaciones corrientes, serían ingresos menos gastos corrientes más la diferencia entre los ingresos y gastos de capital. ¿Vale? La diferencia entre ingresos y gastos corrientes es lo que hemos definido en la pantalla anterior como ahorro de las administraciones públicas. Con lo cual, este paréntesis de aquí es el ahorro de las administraciones públicas. Y por otro lado, tendríamos las transferencias de capital netas de las administraciones públicas, esas las hemos definido en esta otra pantalla. Ah, no, en esta. cómo diferencia entre las transferencias de capital, ingresos y la de gasto. Y la inversión de las empresas, porque nos quedaría en ese apartado la inversión de las empresas. Con lo cual, para pasar de una magnitud como es el producto bruto a precios de mercado, para pasar a costes de factores, lo que tenemos que hacer es al coste de factores sumarle los impuestos indirectos y restarle las subvenciones. Sería el producto bruto a coste de factores más las inversiones, más los intereses netos de subvención. ¿Vale? Los impuestos indirectos y las subvenciones es lo que vamos a utilizar siempre para pasar de cualquier magnitud a precios de mercado a coste de factores. ¿Eh? Puede ser el producto interior bruto de precios de mercado a coste de factores, el producto nacional neto de precios de mercado a coste de factores o cualquier otra magnitud que nos quisieran poner. Tenemos que recortar, por recortar, a veces también aparecen de esto preguntas teóricas, ¿no? Como qué es lo que hay que sumar y qué es lo que hay que restar. Podríamos utilizar para recortar cuando se suman los impuestos indirectos y cuando se restan las subvenciones, que cuando valoramos algo a precios de mercado, que sería, por ejemplo, el precio que yo, al que yo compro algo en una tienda, eso incluye los impuestos indirectos, por ejemplo, el IVA. Con lo cual, en una magnitud valorada a precios de mercado incluye siempre los impuestos indirectos. Y no incluye las subvenciones. Con lo cual, si la tengo a precios de mercado, para pasar a coste de factores, tendré que restar, en ese caso, los impuestos indirectos y sumar las transferencias. ¿Vale? Con eso obtendré esa magnitud a coste de factores. Bueno, en los ejercicios yo creo que eso lo podéis ver fácilmente. Vamos a ver cómo, con todas estas ecuaciones y más que se pueden sacar, calculamos el Producto Interior Bruto en esta economía sin sector exterior, pero con sector público. Pues el método del gasto, el Producto Bruto a precios de mercado, es consumo de los hogares más la inversión bruta de las empresas, porque estamos hablando del Producto Bruto, más el consumo de las administraciones públicas y la inversión de las administraciones públicas. Y por el método de la renta, tendríamos el producto nacional a coste de factores, el producto neto a coste de factores, que sería la remuneración de los asalariados más las rentas de las propiedades más los beneficios no distribuidos. ¿Vale? Y esas rentas de la propiedad, bueno, pues también podríamos obtener la renta disponible de los hogares considerando la remuneración que reciben los asalariados, más las rentas de la propiedad que perciban, menos las cotizaciones sociales, menos los impuestos directos que tengan que pagar, más las transferencias corrientes netas que reciban de las administraciones públicas. Bueno, y en este caso, la identidad ahorro-inversión es inversión neta más la inversión de las administraciones públicas es igual al ahorro neto privado más, que incluye hogares y empresas, más que el ahorro de las administraciones públicas. Bien. Y ya nos queda únicamente incluir el sector exterior. Entonces, existen tres saldos básicos para comprobar la evolución del equilibrio exterior. Y vamos a tener esas tres balanzas que aparecen, o agrupaciones que aparecen ahí, que van a ser la balanza de bienes y servicios, la balanza por cuenta corriente, y veis, aparece otra vez la capacidad o necesidad de financiación con el resto del mundo. Cada una va a incluir las anteriores. ¿Eh? Empezando por arriba, las siguientes, las de más abajo, van a incluir las de más arriba. Entonces, por un lado, tenemos la balanza de bienes y servicios, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, y que incluye además una subbalanza, que es la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza turística. Pero lo que hacemos es lo mismo, restar exportaciones, al restar a las exportaciones, las importaciones. La segunda agrupación sería la balanza por cuenta corriente. Esta balanza por cuenta corriente incluye, para empezar, el saldo de la balanza de bienes y servicios, o sea, incluye todas las partidas de la balanza anterior. Y entonces, a ese total de la balanza anterior, de bienes y servicios, lo que le hacemos es sumar el saldo que puede ser positivo o negativo, de la balanza de renta. RFN será la renta generada por factores nacionales en el exterior y RFE va a ser la renta generada por factores extranjeros en territorio nacional. Y ahí se añadirían las transferencias corrientes netas con el resto del mundo. Se subindican esas letras en su índice y nos indican que estas transferencias no son las de las administraciones públicas, sino las que tienen que ver con el resto del mundo. Y por último, esta última partida, la capacidad y necesidad de financiación respecto al resto del mundo, incluye el saldo de la balanza por cuenta corriente, la anterior, o sea, todas las partidas que hemos visto antes, más las transferencias de capital, en este caso netas, recibidas del resto del mundo. Como son netas, podría ser saldo positivo o negativo. Bueno, si existe un saldo de las cuentas con el exterior que implique una necesidad de financiación del país que estamos considerando con respecto al resto del mundo, lo que se produce es un préstamo neto que recibe nuestra economía, la economía española, empeorando, y eso empeora nuestra posición acreedora medida por la deuda exterior neta. O sea, una capacidad, necesidad de financiación negativa sería una necesidad de financiación, y eso quiere decir que nos tienen que prestar dinero. Tenemos necesidad de financiación. Bueno, vamos a ver cómo obtendríamos ahora el Producto Interior Bruto con sector exterior y sector público, ¿no? Ahora ya, una vez que hemos incluido el sector exterior, ya podemos distinguir entre Producto Interior y Producto Nacional, como os he dicho al principio. Producto Interior es una magnitud que incluye todo lo que se ha producido dentro de las fronteras del país, y Producto Nacional es una magnitud que incluye todo lo que han producido los nacionales del país, aunque sea fuera de las fronteras del país. Entonces, el Producto Nacional es igual al Producto Interior Bruto, sumándole esta partida, que son las ventas de los factores nacionales, menos la renta de los factores extranjeros. Por el método de gasto, el Producto Interior Bruto a precios de mercado sería igual a consumo más inversión bruta, estamos con Producto Interior Bruto, más consumo más inversión de las administraciones públicas, que esto en general luego es lo que nos aparecerá como gasto público, más las exportaciones netas. Por el método de la renta tenemos las mismas definiciones que teníamos antes, lo único que añadimos es una partida del sector exterior, que serían las transferencias corrientes netas con el resto del mundo. Y la identidad ahorro inversión ahora lo que va a hacer es incluir el saldo de la balanza por cuenta corriente, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y tendríamos, que ya sabéis que esta identidad de ahorro inversión podemos reordenar los términos como nos interese, o sea, poner en un lado la identidad, por ejemplo, los flujos de entrada de dinero y en el otro los de salida, o bien agrupar por sectores, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el ahorro neto de hogares y empresas más el ahorro de las administraciones públicas, sería igual a la inversión neta más la inversión de las administraciones públicas menos, o sea, más el saldo de la balanza por cuenta corriente, que era X menos M, ¿eh? Y reordenando términos, tendríamos por aquí el sector privado, el ahorro y la inversión de hogares y de empresas. Aquí tendríamos el sector público, ahorro e inversión del sector público. Y en el otro lado de la identidad tendríamos el sector exterior, ¿eh? Esto nos puede ser útil para cierto tipo de ejercicios, ¿eh? Aquí tenemos el sector privado, sector público y sector exterior, ¿eh? Claro, como eso es una identidad, un ejercicio que a mí me pueden poner es decirme, mira, en la identidad de la conversión, el sector privado aumenta el ahorro, ¿eh? El sector privado aumenta, o sea, la diferencia. Aumenta, por ejemplo, el ahorro privado y la inversión se mantiene constante, con lo cual las partidas correspondientes al sector privado incrementan de saldo. Si el sector público se mantiene igual, ¿qué sucede con el sector exterior? Pues si tenemos ahí una identidad, si uno de los sumandos se ha incrementado y el otro se ha mantenido constante, necesariamente el sector exterior también va a aumentar. O sea, o bien aumentarán las exportaciones o disminuirán las importaciones o ambas cosas. Pero si aumenta este y se mantiene igual el segundo sumando, el resultado final tiene que incrementar, ¿vale? O sea, esto puede ayudar en ciertos ejercicios para saberlo. Vale, hasta aquí hemos visto ya todo lo que es la contabilidad nacional y entonces ahora vamos a pasar a ver algo sobre los índices y cómo operar con ellos. Vale. Entonces, nos vuelve a aparecer aquí el concepto de PIB a precios corrientes y a precios constantes y el deflactor del PIB, el índice de precios, y cómo se calculan las tasas de variación. Vale, entonces, el PIB nominal o a precios corrientes, que es un índice de valor, ¿vale?, es el sumatorio de las cantidades producidas multiplicadas por los precios del año que se han producido. ¿Vale? En el PIB a precios constantes, que es un índice de cantidad, lo que hace es valorar la misma producción que el caso anterior, pero multiplicándola por los precios del año pasado. Y el deflactor del PIB, que es un índice de precios, es igual al cociente entre el PIB corriente y el PIB constante. Y luego, para calcular cualquier tasa de variación en tanto por uno, de cualquier magnitud, o de cualquier serie, o de cualquier índice, lo que tenemos que hacer es, al valor de la magnitud que estemos considerando o del número de índice que estemos considerando final, le restamos el inicial y lo dividimos por el inicial. Y eso nos permite obtener la tasa de variación. Entonces, las tasas de variación en tanto por uno del PIB nominal, del PIB real y del deflactor del PIB son las que aparecen aquí, ¿vale? El índice V con minúsculas es la tasa de variación en tanto por uno del PIB a precios corrientes. Y es igual al PIB corriente del año final, o sea, el primero, el segundo, el que queramos calcular la tasa de variación, menos el PIB corriente del año inicial, dividido por el PIB corriente del año inicial, ¿vale? Lo mismo con el índice IQ en minúsculas, es la tasa de variación en tanto por uno del PIB a precios constantes. Y la sigla IP es la tasa de variación en tanto por uno del deflactor del PIB. Y la forma de calcularlo, pues lo mismo que cualquier tasa de variación. Y ya por último, existe una relación entre las tasas de variación en tanto por uno, que a veces tenemos que utilizarlas para resolver los ejercicios. Entonces, por un lado tenemos que el índice, la tasa de variación del PIB a precios corrientes es igual a la tasa de variación del PIB a precios constantes más el índice de precios más el producto de la tasa de variación del PIB a precios constantes por la tasa de variación del deflactor del PIB. Y lo que se suele considerar es que la tasa de crecimiento de la variable en términos nominales y V es igual a la tasa de crecimiento real, que sería IQ, más la tasa de crecimiento de los precios, y por eso pone aquí aproximadamente igual cuando este producto es cero o aproximadamente cero, ¿vale? Entonces, en ese caso, se cumpliría aproximadamente esta última identidad. Vale. Bueno, pues este es todo el tema primero de esta asignación. Aquí tenéis algunos ejercicios de exámenes de años anteriores, ¿vale? Las fórmulas estas obviamente no las ponen en los exámenes, pero está resuelto el ejercicio. Dan una serie de datos, de magnitudes, en diferentes periodos, y lo que te piden es, por ejemplo, la capacidad de financiación, capacidad o necesidad de financiación del sector público de este año. Bueno, pues tenemos que utilizar las fórmulas que hemos visto antes. Sabíamos que la capacidad o necesidad de financiación era la diferencia de ingresos menos gastos totales. Los tenemos todos ahí en los datos que nos dan, ingresos total y gastos total, no, porque nos hablan de consumo público, ahorro público, inversión pública y transferencias de capital recibidas en el sector público, ¿vale? Esta última partida sería transferencia de capital, la mayúscula, neta. Bueno, pues que, claro, esta primera igualdad no nos sirve. Y la siguiente, pues tampoco, porque tenemos el consumo público, inversión, no tenemos los ingresos corrientes, por ejemplo, ¿vale? Pero también hemos sacado antes cómo relacionábamos la capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas con el ahorro de las administraciones públicas. Y para ello utilizábamos las transferencias de capital netas y la inversión de las administraciones públicas, ¿vale? Entonces, como tenemos el ahorro público, tenemos las transferencias de capital netas, que ya las he marcado antes, y tenemos la inversión pública, pues con esas tres partidas que nos aparecen ahí, el consumo no nos hace falta, podemos calcular la capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas en 2008. Entonces, el ahorro en 2008 eran 2,5, más las transferencias de capital 1,4 y la inversión pública, que va restando, menos 5,2, con los cuales nos queda menos 1,3%, porque datos que nos aparecen ahí son en porcentaje, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es necesidad de financiación. Aquí no nos habla de capacidad de financiación, pero la respuesta correcta es la de esa capacidad de financiación es negativa del 1,3, ¿vale? Es una necesidad de financiación. Sí, ¿alguno más? Vale, este otro sería similar, bueno, es igual, porque nos pide calcular la variación en la capacidad de financiación del año 2014 con respecto al de 2008. Obtenemos de la misma forma la capacidad de necesidad de financiación, que nos queda menos 6,2%. ¿Cuál es la variación? En este caso, no nos piden, ojo, la tasa de variación, sino que nos piden simplemente la variación, ¿vale? Como ya estamos hablando de porcentajes, es simplemente restarle a la necesidad de financiación de 2014, restarle la de 2008, que es negativa también, ¿vale? Con lo cual, la diferencia es menos 4,9, que es la respuesta. Bien. El tercero también utiliza los mismos datos. Vamos a capacidad, vamos a rechazar este último, que es que habla del último apartado, como hemos visto, los índices de valor, índice de cantidad, ¿vale? Aquí nos da un PIB nominal, un PIB volumen. Entonces, los datos que nos dan no los tenemos en tasas de variación, sino que son números índices, ¿vale? Ya nos habla aquí de índices. El año 2010 era en base 100, ¿no? Entonces, el PIB nominal a precios corrientes es el índice de valor. Y el PIB volumen es el índice de cantidad, IQ, con mayúscula, ¿vale? Entonces, el deflactor del PIB y el índice de precios es igual al cociente entre uno y otro, ¿vale? Tenemos el deflactor del PIB de 2013, el deflactor del PIB de 2014. Y lo que nos preguntan es, en este caso ya es la tasa de crecimiento del deflactor del PIB, ¿vale? Entonces ya tenemos que utilizar la fórmula para calcular la tasa de variación de una magnitud, que es igual a la magnitud en el periodo final, que es 10 en 2014, menos la inicial, que es la de 2013, dividido por la inicial y multiplicado por 10, ¿no? Con lo cual, en este caso queda negativa, menos 1,27. Vale, pues este es todo este tema de la contabilidad nacional, ¿vale? En el siguiente tema, o sea, este tema va separado, digamos, pues, independiente, por decirlo de alguna forma, del resto, porque luego el resto de temas ya van todos seguidos con el mercado de bienes, el mercado de dinero y el sector exterior. Y bueno, pues esto es todo por hoy. En la próxima tutoría ya pasaríamos al segundo tema, que es el mercado de bienes, ¿vale? Y luego veremos el AIS, el mercado de dinero, el modelo LM y ya pasaríamos a ver al llamado ISLM. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas con el segundo tema. Hasta entonces, un saludo.